En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este martes 21 de noviembre, bajando las temperaturas. Hace buen tiempo en la zona centro de la península, pero se nota ya el fresco como tiene que ser. Pero hay buena luz y eso siempre anima. Tenemos por delante una gran noche de radio. De verdad que tenemos por delante una gran noche de radio. Si no fuera así, ya saben que yo no se lo diría. Sería incapaz de repetir esto como si fuera un tópico cada noche. Es que de verdad que lo pienso. Así que vamos a ello, vamos a hacerla. Para empezar contándoles que ha sido día de partidos internacionales y que en la clasificación para la Eurocopa se ha metido Croacia, que era la última que quedaba con plaza fija. A partir de ahora, de las 24, tenemos 21. Las otras tres se decidirán en una repesca, cuyo sorteo... Hola, Mansilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Cuándo es el sorteo de la repesca?
El jueves 23 de noviembre, es decir, el jueves en Nyon.
Jueves en Nyon. Es un sorteo peculiar, ¿eh? ¿Cuántas selecciones hay para la repesca?
12 selecciones.
¿12?
Sí. O sea, son tres grupos con cuatro equipos cada uno, hay seis semifinales y tres finales. O sea, esos tres finalistas son las tres selecciones que irán a la Eurocopa como la 22, la 23 y la 24.
Efectivamente. Bueno, pues los resultados de hoy son Croacia 1, Armenia 0, Gales 1, Turquía 1, Grecia 2, Francia 2 y Gibraltar 0, Holanda 6. Gibraltar, en los dos últimos partidos, 20 goles en contra, 0 a favor. Ya me dirán ustedes, de verdad, con todos los respetos para Gibraltar, si esto es serio. Amistosos, Austria 2, Alemania 0, Alemania es la anfitriona, recuerden, de la próxima Eurocopa, y Polonia 2, Letonia 0. Y ya saben que de madrugada tenemos, bueno, de madrugada, dentro de un ratito, a las 12:30, Uruguay-Bolivia, y a la 1:30 en Maracaná, luego estaremos en Río, Brasil-Argentina. Este partido lo da Movistar Plus en el 7, en el dial 7, es decir, esto viene en el paquete básico de televisión. Da igual que ustedes no tengan el fútbol, en el 7, ahí pueden ver el Brasil-Argentina a partir de la 1:30 de la mañana. Ahora nos cuenta Mansilla todo lo que ha sido esta fase de clasificación o cómo se cierra la semana, porque ya después de hoy, no, Mansilla, ya no hay más partidos, ¿no? Estos son los últimos, ¿no? De la semana.
Hoy concluía la última jornada, que era la 10, así que ya no hay nada más.
Vale, perfecto. La noticia del día es que ya tenemos fecha para la operación de rodilla de Gavi. Va a ser el martes 28 de noviembre en el Hospital de Barcelona a manos del doctor Monllau, que ha operado a Alexia Putellas recientemente. Esta mañana Gavi ha acudido a la ciudad deportiva del Barça, donde ha sido recibido con aplausos por parte de Xavi y del resto de sus compañeros en el gimnasio. Es emotiva, ¿eh? La imagen de Gavi entrando en muletas, de ver cómo se abrazan los compañeros al futbolista de la selección y del FC Barcelona, especialmente el abrazo, por ejemplo, de Joao Félix, de Lamine Yamal, que ya estuvo con él en Valladolid, de Ter Stegen, es también intenso el abrazo de Ter Stegen. Ahora nos lo cuenta todo Elena Condis desde Barcelona. Por cierto, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ha enviado una carta a Gavi, mandándole su apoyo y su ánimo en estos difíciles momentos. La declaración del día probablemente la ha dejado Pau Molins, que es el abogado de Shakira, o uno de los abogados de Shakira, en RACU. El letrado ha explicado la diferencia económica que hubiese supuesto para su clienta, es decir, para Shakira, casarse con Sergio Ramos en lugar de haberlo hecho con Gerard Piqué.
Su enamoramiento, digámoslo así, le ha costado 120 millones de euros. Si se hubiese enamorado de Sergio Ramos, el del Madrid que ahora está en el Sevilla, le habría costado mucho menos dinero.
Hombre, visto así, alguien le puede decir, y si no se llega a enamorar de nadie, pues no lo hubiera costado nada. Pero claro, la vida es como es. No vas a enamorarte de una persona en función de cómo sea la ley tributaria de su comunidad autónoma. Que si no, nadie se enamoraría de los catalanes, que pagan mucho. Claro, hay que enamorarse de las personas, no de las condiciones que haya en las comunidades autónomas. Es una cosa muy, muy peculiar lo que ha dicho Ipau Molins. Hola, Elías Israel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Roberto Palomar, hola Roberto, ¿qué tal?
Te enamoras de quien puedes, de no quien de quien quieres.
Bueno, tampoco de quien puedes, joder. ¿Tú te enamoras por descarte o qué? O sea, no.
Yo me enamoré por proximidad geográfica.
Ah, vale. Te tocó la lotería, Palomar, vale, te tocó la lotería.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Muy buenas. De todas las cosas que me pueden pasar en la vida, esta sé que no me va a pasar.
¿El qué? ¿Enamorarte de un
catalán? Que me cueste un enamoramiento tal cantidad
bueno,
de dinero.
Bueno, pero a tu nivel te puede costar mucho. Pero tú, por ejemplo, ¿mirarías de dónde es el chico del que te enamoras o la chica de la que te enamoras fiscalmente?
Después de lo de Shakira, igual sí.
Vale. Ciro López, Ciro, miedo me das tu entrada en el partido.
A mí también me costó una pasta, ¿eh? La primera igual tenía que haber mirado más.
¿Sí?
Hilar más fino, ¿eh? Porque me costó...
Bueno, me costó lo que marca la ley, pero vamos a ver.
No, ¿qué cojones es lo que marca la ley?
Vale.
Pues no, lo que marca la ley, no sé cuántas cosas.
No reventemos el tema, que luego hay tema con este asunto.
Empezamos fuerte, ¿eh?
Sí, empezamos fuerte. Y ahora saludamos a Elena Condis desde Barcelona para más...
Para más, todavía.
Bueno, sí, la saludamos ya. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Es que el tema fiscal para enamorarse de un catalán, una catalana, es complicado, ¿eh?
Sí, sí. La verdad que mejor no enamorarse de ningún catalán ni catalana. Bien lejos.
Es mucho mejor.
Es mejor enamorarte de un extremeño, por ejemplo, ¿no?
Hombre,
¿no?
Mira, pues, por ejemplo, Fouto.
Antoñito, hombre, Antoñito, sí, Fouto.
Me voy a enamorar de ti, me voy a enamorar de ti.
Y además Fouto. No tienes que ir a verme porque no hay ave. O sea que no tienes ningún problema.
Claro, tal cual. Oye, me gusta mucho cómo ha empezado el programa. Sí, señor.
Sí.
Rico, ¿tienes algo que decir de todo lo que estamos comentando?
Que eres un campeón metiéndote en charcos.
Sí. Arancha Rodríguez ha contado hoy que Ancelotti está muy enfadado con el calendario. Aquí cada uno se enfada con lo que puede, pues Ancelotti con el calendario. Luego lo va a contar. Noticia de Miguelito, el Madrid espera recuperar a Bellingham y a Ceballos para el partido del domingo ante el Cádiz. El que no va a estar contra el Cádiz ni contra el Nápoles es Kepa, el portero. Así que Lunin en la portería. Monse Tomé ha dado la lista de la selección española para los partidos de la Liga de Naciones contra Italia y contra Suecia, aunque están tocadas, están lesionadas, no jugaron el clásico, Alexia Putellas e Irene Paredes sí están en la convocatoria. Y Markel Zubizarreta, al que muchos consideran el artífice de la sección femenina de fútbol del Barça, pues va a ser elegido mañana nuevo director deportivo de la selección española femenina. Lo ha contado el periódico de Cataluña, ya era un nombre que había salido hace tiempo y parece que se va a confirmar. Es un tipo, insisto, que ha construido todo lo que es hoy en día el Barça femenino, que es mucho, evidentemente con la ayuda del club. Medina Cantalejo ofrece mañana una rueda de prensa.
A las 11:30 de la mañana, bueno, es una rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros que preside Medina Cantalejo para analizar el tercio de temporada que llevamos. Habitualmente al año hay tres, bueno, pues mañana es la primera de la temporada. Donde además se van a pasar las pruebas físicas y técnicas los árbitros. Una rueda de prensa, Juanma, sin límite de preguntas, sin límite de tiempo, sin veto, sin nada de nada. Los periodistas pueden ir allí a preguntar absolutamente lo que le den la gana, el tiempo que sea. Si mañana Medina Cantalejo tiene que estar respondiendo a las 10 de la noche, lo va a estar. No hay ningún problema.
Se prevé un ejercicio democrático.
Sí, 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 y de poca transparencia, ¿no? Que ya sabes que los árbitros tienen muy poca transparencia. Se espera una rueda de prensa muy calentita porque hay muchos temas encima de la mesa. Está el tema de Rubiales, de Negreira, de los líos del VAR. Bueno, mañana hay muchas preguntas que hacer la Medina Cantalejo, así que a partir de las 11:30 se las haremos, Juanma.
Perfecto. Hay muchas reacciones, por lo que veo, del arranque del programa, porque no para de escribirme gente que está escuchando la radio. Ya hay fecha para el más que probable último duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo. Es en febrero, un amistoso en Arabia entre el Inter de Miami y el Al Nasser.
The Last Dance le han llamado, ¿no?
The Last Dance.
Sí, pero siempre puede haber uno más en Miami y luego en verano.
Claro, y otro tal, no sé qué. Y el futbolista del Levante, Roger Brugge, que ha sido dado de alta después del golpe que sufrió ayer en la cabeza en el partido contra el Racing en los últimos minutos, ha querido aclarar que se mareó, pero que no se desmayó. No se desmayó en ningún momento, no perdió la consciencia en ningún momento. Pues ya estamos preparados. 11 de la noche y 39 minutos. Una hora menos en Canarias. ¿Cómo ha sido lo de Gaby? Lo de el día 1, digamos, que se puede conocer como de... Bueno, el día 1 será el día de la operación, ¿no? Pero cuando ha entrado y ha visto a los compañeros, Elena, ahí en Barcelona.
Ha sido muy emotivo, Juanma. De hecho, el Barça lo ha querido difundir en sus redes sociales. Hoy se ha reencontrado Gaby con sus compañeros en la ciudad deportiva, después de estas horas, estos últimos días tan complicados, tras caer lesionado de gravedad. Le acompañaba en todo momento su agente Iván de la Peña, que no se separa de él desde que llegó de madrugada desde Valladolid. Primero lo que ha hecho Gaby es hablar con los médicos, han fijado la fecha de la operación, que como decía será el martes que viene en el Hospital de Barcelona, a cargo del doctor Carles Monllau. Da la casualidad que va a coincidir el mismo día del partido de Champions. El Barça recibe al Oporto en Montjuic ese martes de la semana que viene. Y lo que ha hecho Gaby después de reunirse con los médicos ha sido ir al despacho de Xavi, que en su momento también sufrió esta misma lesión. Pasó por el mismo trance que Gaby, han estado hablando unos minutos y después, ayudándose con sus muletas, ha entrado en el gimnasio donde estaban la mayoría de sus compañeros, algunos no porque siguen con las selecciones, como es el caso de Gundogan, Lewandowski, Araujo, pero los que estaban le han ovacionado, le han dado mucho cariño y muchos mimos, que es lo que necesita en este momento. El primero que lo ha abrazado es Íñigo Martínez, que le acompañó, recordaréis, la madrugada en que se lesionó de vuelta a Barcelona, en este trayecto por carretera de Valladolid a Madrid y después en el avión desde la capital hasta Barcelona. También Lamine Yamal, Joao Félix, Pedri, que es muy amigo de Gaby, ha sufrido mucho con las lesiones en los últimos meses, le da mucho cariño. Y Gaby, en un momento, se ha emocionado, hace unos minutos, no ha estado más de 5 minutos en el gimnasio, pero se ha emocionado y al verlo, Ter Stegen ha ido a buscarlo, lo ha abrazado, lo ha consolado como si fuese un padre o un hermano mayor para Gaby.
Ha sido, yo creo, que la escena más emotiva de todas, ¿eh? Como le ha abrazado Ter Stegen.
La cámara, que estaba siguiendo los abrazos que le iban dando sus compañeros, se ha quedado como grabándolo de espaldas para que no se viera la cara, pero
ha respetado la intimidad, sí, señor. Sí.
Y, bueno, a Gaby le han dicho, básicamente los médicos, que tiene que esperar unos días hasta que le baje la inflamación. Ahora está con antiinflamatorios y con hielo. Y el martes, dentro de una semana, va a ingresar en el Hospital de Barcelona, le van a operar y mínimo, ya sabe que mínimo 8 meses de baja.
Quiero que escuchéis vosotros, compañeros de esta noche de radio, la declaración que ha hecho en Movistar Plus el doctor Cugat, toda una institución en rodillas y en recuperación deportiva en España. Esta es la declaración que, insisto, ha hecho el doctor Cugat en Movistar.
En Cataluña tenemos este año pasado 203.000 licencias. De estas, imagínense bien, escuchen, 25.000 y pico de lesiones. De estos, siempre caen entre 900 y 1.400 cruzados. Pero lo que va más, hoy en día tenemos por debajo de los 12 años, tenemos una cantidad asombrosa. Niños que se rompen el cruzado con 7 años de edad. 7 años, ¿entienden? 7 años.
Tremendo, ¿eh?
Horrorífico.
Tremendo.
Bueno, pues da miedo.
Doctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Nos ha dejado esta declaración en Movistar alucinados con los datos que usted ofrece.
Pues sí.
¿Usted lo achaca a algo en particular?
Bueno, la lesión de cruzado es multifactorial, ¿eh? No es solo un factor. Nosotros aquí hablamos, yo por un lado, tanto profesionales y... pero tengo una base de 58 años antes de ser médico en la mutualidad de futbolistas españoles.
Sí.
Entonces, el número de licencias va subiendo. Este año pasado eran 203.000. Ahora, el día de hoy, ya son 230.000 en el área de Cataluña. Esto pertenece a la mutualidad de futbolistas españoles, ya que en España tendremos entre 1.300.000 y 1.400.000 licencias. Y yo lo que conozco bien es, conozco toda España, por descontado, porque soy miembro de la mutualidad de futbolistas españoles. Pero estoy trabajando en el área de Cataluña.
En Cataluña.
Y esta es la que llevo por muchos años. Y claro, ligamentos cruzados he visto, no sé si por suerte o por desgracia, muchos miles y miles y miles. Pero lo que nunca había visto es que ahora ya estemos una gran cantidad de niños por debajo, como hemos dicho, de los 10 añitos. Esto quiere decir que las fisis, las zonas de crecimiento del fémur y la tibia, están en pleno desarrollo y ya se rompen. ¿Qué es lo que estamos viendo? El mecanismo de ruptura del ligamento cruzado anterior, normalmente unas dos terceras partes suele ser por un mecanismo que llamamos indirecto. No hay golpe, no hay traumatismo. En la otra tercera parte sí, pero dos terceras partes no. Y siempre es lo mismo, que es como le pasó, yo lo vi, porque yo estaba en Italia, no lo vi, pero ayer noche cuando llegué lo vi en la televisión, que realmente pues hay un flexo de rodilla de unos 30 grados, entre 30, 40, hay un valgo de la rodilla, que la rodilla se tira para adentro.
Pero perdone, luego, doctor, usted me habla de la jugada de Gaby, pero me habla de la primera con el jugador de Georgia o la que tiene en la banda y el salto.
La primera.
El impacto la primera. En la parte posterior de la rodilla del jugador de Georgia.
Exacto.
Para usted la lesión se produce en ese momento.
Bueno, normalmente pues es una lesión bastante característica, este giro, gesto, que es lo más típico. Ahora bien, pues de entrada a veces el jugador, esto se ha visto y se ve, O sea, esto no es que sea una cosa rara, ni mucho menos, sino que a veces el jugador en caliente, pues mira, me encuentro bien, tiro para adelante y al cabo de un ratito, uy, me molesta en un giro tonto, en un mal gesto, porque ya ha perdido la conexión neuromuscular. Ya está fallando, no hay una buena conexión entre que lo son los sensores que tenemos en ligamento cruzado y nuestro córtex cerebral. Entonces la rodilla uno se la encuentra como si no fuese su cuerpo, notan el fallo, y entonces pues es cuando le duele, tiene dolor y sale, se retira y se acabó. Pero vaya, de nuevo al otro hay muy poquito rato, pero esto no es el primer día que se ve, Esto, si ustedes tiran de hemeroteca, verán que en jugadores ya les ha pasado. Y eso también lo vemos en el mundo amateur,
Sí, pero es que me preocupa eso que decía usted de los niños. ¿Por qué cree que le afecta a los niños? ¿Son las botas que se hacen ahora? ¿Es el césped artificial? ¿Es la alimentación? ¿Es el modo de vida?
De todo un poco. Yo diría que las botas tienen que ser adaptadas. Unas son para césped natural y otras son para artificial.
Sí, sí, sí.
Los niños pequeños no tienen suficiente fuerza. Y si juegan con unos tacos, normalmente juegan en césped artificial.
Sí.
Y si los tacos son ligeramente duros y profundos, cuando ellos clavan el pie y hacen un giro, que quieren hacer un dribbling, una rotación, ellos solitos se lo rompen. No necesitan ningún contacto.
O sea, para césped artificial, mejor tacos que sean más cortos
más
y más cortos blandos.
Y más, y multi, sí. Ahí hay unos zapatos que ya están descritos,
sí,
que lo que no puedes es entrenar en un césped y jugar en otro, con el mismo taco, o jugar en una vez con un taco y otra con el mismo en diferente césped. Esto es peligroso. Luego también tenemos que los entrenos, la preparación física. En los niños pequeños, en la motilidad, somos la entidad benéfica. Hay que entender que lo que tenemos que recaudar es para poder pagar todas las lesiones que hacen los niños. En prevención se tendría que trabajar más. Esto lo venimos diciendo, pero no es tan fácil, porque en el mundo amateur es un mundo más pobre.
¿Prevención que estamos hablando? ¿De ejercicios de fuerza, sobre todo?
Sí, ejercicios de elasticidad, de resistencia, que haya más potencia, que haya una preparación neuromuscular para que haya la propiocepción, que se dice, pues sí, mucho más rápida, no que te saltes y al caer, cuando tocas, pues no sé, entre los 17 y 50 milisegundos, ¡pam! Si no hay una respuesta, normalmente el ligamento se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque la masa muscular no es capaz de aguantar, porque la musculatura es el único elemento dinámico de sostén de una articulación. Los ligamentos, la cápsula, los meniscos y los propios huesos, estos son la parte, diríamos, estática, pero la dinámica, que en esta es cuando entra mucho el jugador, cuando salta, cuando corre, cuando pivota, cuando hace un recorte. Todo esto es el que funciona, es la parte neuromotora. Sí. Es el gran hándicap que tenemos hoy en día también en las chicas.
Claro.
¿Por qué? La chica no tiene la misma reacción neuromotriz, neuromuscular, que el chico. El chico lo tiene más rápido. La mujer lo tiene más lento. La mujer no tiene una genética muscular igual, la tiene diferente. O sea, esto es otro de los grandes hándicaps que estamos teniendo hoy en día en la motilidad de futbolistas españoles. Y esto es lo que nos da pues un poquito la experiencia. Yo mismo pues llevo 58 añitos en esta mutualidad.
Sí, sí. Doctor, le quería preguntar, ¿la carga de partidos, cuando un jugador juega muchos, muchos partidos, es más propenso a poder romperse el cruzado?
En esto hay un gran dilema, hay un gran dilema, pero normalmente lo que quizá sufren más es las lesiones musculares y tendinosas.
Lógico.
En el cansancio, en la fatiga, pero también parece ser que algo interviene, pero piense que las cargas que se hacen, los entrenamientos de la Premier y la Española, yo creo que no tienen nada que ver, porque allí hay mucho más carga, que no aquí, y además hay más partidos. Entonces, pues imagínense la cantidad de lesiones que tenía que haber allí,
Sí, claro.
Porque hay jugadores que llegan a hacer, si la memoria no me falla, hasta los 70 partidos por temporada.
Usted, perdone, por una cuestión de salud, ¿cuántos partidos cree que un jugador profesional puede jugar al más alto nivel una temporada?
Hombre, estoy ya aquí, yo no soy médico del deporte, yo soy traumatólogo,
sí, pero...
O sea, ya no entro en corazón, en pulmón, ya no entro. Pero normalmente se ve que el jugador, si juega de domingo en domingo, tiene la posibilidad de entrenar y recuperar, pero cuando juegan en 9 o 10 días, 3 partidos, pues difícilmente van a entrenar. Lo único que pueden hacer es mirar de recuperar. Esto es lo que yo entiendo y veo de los futbolistas profesionales. Entonces, pues dices, oye, si hay, yo lo veo también que hay rodillas que han sido operadas y algunas veces les molesta entre operación, entre domingo y domingo, lo aguantan bien. Pero cuando entra domingo, media semana, otro, y el otro domingo, otro, ya son 3, entonces aquí...
Pues es
ya...
así todo el año, es así todo el año.
Y ese, claro, es esto así, pero claro, esto ya son las entes superiores los que tienen que decir. Nosotros, ya digo, nos dedicamos a mirar, de hacer la prevención que nosotros podemos en lo que nosotros sabemos y podemos decir a los chicos, oye, esto, lo otro. Pero yo sí que, a nivel profesional, veo jugadores pues de la Premier, o veo de Asia, o veo de Norteamérica o Sudamérica, y entonces, ¿qué sucede? Que ellos me explican la cantidad de partidos y que ellos se encuentran cansados. Y yo lo único que les puedo decir, oye, pues decirle al entrenador que baje un poquito el ritmo, que os libere algún entreno durante la semana, porque es la forma, cuando ellos dicen que van cansados, es que es un cansancio físico y psicológico, los profesionales.
Vale, solo una pregunta más.
Diga.
La prueba del cajón, esta que se hace en el campo cuando...
Sí.
Cuando hay sospechas de que puede estar afectada el cruzado y tal a la rodilla, ¿es 100% fiable o sale?
No. El cajón anterior es una prueba que se empezó a hacer hace muchos años, eso es del siglo pasado, Y esta precisamente en el ligamento cruzado no es patognomónico, ni mucho menos, porque a más, O te lo haces a veces enseguida, en el momento que se rompe, a los segundos, al minuto, que es cuando la rodilla está ligeramente más relajada, o cuando ya viene el dolor, que entonces se contractura la musculatura y entonces no sale la prueba del cajón. Sí que sale la del Lagman, que es como un cajón a unos 20-30 grados de flexión, porque aquí no trabajan los isquiotibiales tanto. Los isquiotibiales son los músculos posteriores de la rodilla que aguantan que la rodilla no se vaya, sobre todo en 90 grados. Pero cuando la rodilla está estirada, ellos no trabajan apenas. Y es en ese momento que le puedes engañar para que no te hagan un falso cajón. ¿Me entiendes?
Sí,
de aquí que muchos jugadores saltan y les desplazan en la carga que hacen hombro con hombro, el que se desplaza un poco al caer, ¿qué pasa? Que cae con la pierna estirada y hace este movimiento de vaivén. ¿Y por qué? Porque normalmente cuando la pierna está estirada, los isquiotibiales, cuando está recta perfectamente, no hacen un papel bueno, no trabajan, no se cuidan de proteger al ligamento cruzado anterior. Sin embargo, cuando está en flexión la rodilla, es cuando realmente los isquios trabajan mucho. Si realmente te cogen esa desprevención que saltas y no hay esta este arco reflejo rápido de actuación sobre el músculo, es cuando llega demasiado tarde y es cuando ya la rodilla se ha ido, se ha espazado hacia adelante y el ligamento está roto. Esto, como ve, es muy complejo, es muy bonito, es como para llevar pues 50 y pico años estudiando, sí, 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 y decir solo sé que nada sé.
Doctor, le agradezco mucho la clase que nos ha dado. Verdad que ha sido muy, muy instructivo. Ha sido tan buena que me da vergüenza preguntar si ha estado usted hoy con Haaland, que creo que es posible que haya estado usted con Haaland.
Con Haaland hoy no, pero el viernes, si quiere, estaremos.
Ah, vale, vale, sí. Perfecto.
El viernes noche estaré con él, ¿eh?
Vale, vale. Pues
pero
que
no aquí, ¿eh?
No, allí, se lo va usted para allá, porque con Pep usted tiene muy buena relación y el City confía muchísimo en usted para los problemas de rodilla, ¿verdad?
Bueno, sí, con Pep, lógicamente, pues tenemos una gran amistad y, bueno, por eso estamos pues ayudándolo en lo que podemos con todos los jugadores, con todo el equipo.
Vaya,
tenemos muy buen trato, son chavales pues bueno que nos llevamos muy bien, colaboramos con el equipo médico de allí y en fin.
Doctor, de verdad que le agradezco mucho que nos haya atendido en directo al partidazo de la cadena COPE. Un abrazo.
Cuando queráis, ya lo sabéis, a vuestra disposición.
Qué maravilla. Gracias,
saludos
hasta luego.
A todos tus oyentes, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Buenas noches. Adiós, gracias. Adiós, 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 adiós.
¿Se puede ser más agradable?
No pega con vosotros.
Es que cuando me tratan así de bien me siento muy mal.
La educación.
Muy incómodo. Es incómodo, de verdad. Incómodo. Hablar con una persona que sabe tanto, que es tan importante, tan humilde en el discurso y a la vez tan, tan agradecido de que nosotros le llamemos. Para simplemente queríamos escucharle, de verdad. Qué bien, qué bien. 11 de la noche y 56 minutos. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Araúz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues decía un oyente, hay que contextualizar. A Gavi le van el sueldo este tipo de contingencias, así como al club en el que juega. Peor lo tenemos los terrenales. Tuve un accidente trabajando y como premio me jubilaron, no me curaron y por consiguiente tengo una pensión paupérrima. No veáis la que estáis liando y el revuelo que hacéis con la lesión de Gavi. Es una lesión que cada año las hay en todas las ligas, pero claro, no vende igual que si lo hace un jugador de Leganés, con todos mis respetos. No perderíais ni un minuto en llamar a médicos ni crear debates con ello. Me he roto el cruzado de las rodillas con 18 y 29 años. En las dos me hicieron el test del cajón y no detectaron rotura de cruzado al no estar completamente roto y tener una fuerte musculatura en el cuádriceps que enmascara la rotura. En las dos ocasiones seguí jugando y me los acabé rompiendo por completo. Y otro oyente hablaba sobre el enfado de Ancelotti y decía, pues lo que tenía que haber hecho el señor Ancelotti es haber rotado más y ahora los menos habituales tendrían ritmo de competición. Tiene 25 jugadores en plantilla y estamos hartos de que solo utilice 14.
Se merece el doctor Cugat un malabrigo, de verdad, aunque solo sea por lo bien que nos ha atendido, una botella de malabrigo que es, como ustedes saben, el rey de la Ribera del Duero. Se acerca la Navidad, de verdad, hagan ustedes acopio de malabrigo que luego va a ser muy difícil encontrarlo. Malabrigo es una de las joyas de la corona, de la gama de vinos que tiene la bodega Cepa 21. Cepa 21 que este año ha cumplido 21 años y que ha estrenado etiquetas. Ha cambiado un poco la cara. La esencia sigue siendo la misma. La esencia de un vino con una clase tremenda. Un vino fantástico. A cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier situación, Malabrigo siempre mejora una mesa. Siempre mejora una conversación. Siempre mejora una cita. Es el vino de mi amigo José Moro. Se lo recomiendo para esta Navidad. Ribera del Duero, Cepa 21, Malabrigo. 11 y 58, ahora más partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.